O sea, quien sí les da y les da muchísimo, porque realmente les sobra para hacer todo lo que están haciendo y lo siguen haciendo.
Qué bien lo hacen.
La verdad que es un laburo increíble, maravilloso. Hay adjetivos que no me van a alcanzar, que no me van a salir para contar lo que hacen. Una enorme cantidad de gente hace con los Tigres del Barrio del Gráfico, así se llaman en realidad, y que a las 10 de la mañana van a inaugurar su cancha en el Barrio del Gráfico, justamente un proyecto impresionante. Y está Agustín Amelón del otro lado, que nos va a contar un montón de cosas y al que le vamos a preguntar de todo. Hola, Agus, querido, buen día, ¿qué haces?
Hola, Sergio, ¿cómo
¿Qué
estás?
¿Qué haces, papá? ¿Cómo andás? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien.
Me imagino contento, eufórico, no sé cuántas cosas digo después de tanto tiempo. Uy, arrancó la alarma. ¿Cuánto tiempo de laburo para poder llegar a este momento, para poder conseguir algo tan inmenso como tener cancha propia, Agus? Es un momento impresionante.
Sí, la verdad que sí, es un gran paso. El proyecto de los Tigres es un proyecto que arrancó hace un tiempo, ya te diría que estamos cumpliendo casi 10 años.
10 años, ¿no? Sí.
Sí, y bueno, se ha ido agrandando y se ha ido achicando conforme, conforme
los tiempos.
El ambiente donde estábamos. De hecho, en pandemia tuvimos que parar un poco las actividades, bueno, obviamente el distanciamiento y esas cosas.
Seguro.
Y perdimos el terreno de donde trabajábamos, en el Barrio Gráfico. Uh-huh. Hubo algunas usurpaciones y algunas cosas medio jodidas que a veces pasan en los barrios. Y bueno, nuestra canchita de los Tigres se vio reducida a la mitad. Y era una pena porque bueno, pero bueno, son las cosas que pasan en los barrios periféricos, que en general es donde estamos trabajando nosotros. Claro. Así que nos reubicamos en otro predio que queda a 200 metros, que tampoco es nuestro, es otro predio de privados, pero sí, que estaba ahí medio abandonado. Y con un gran esfuerzo del Jockey Club, de gente de nuestra organización, muchas donaciones, muchos amigos, pudimos darle forma con unas máquinas, una colaboración de la municipalidad también,
claro,
importante. Nos permitieron volver a tener un espacio grande donde podamos trabajar tanto el hockey como el rugby, que había quedado medio limitado en superficie. Uh-huh. Y por suerte no tan lejos de donde estábamos antes, que es a solo 200 metros, o sea que es en el mismo barrio, y nos permite seguir cumpliendo lo que nosotros siempre hacemos, que es abordar el territorio, llegar al barrio con los profes, con los voluntarios, con los colaboradores, y ser nosotros los que vamos hacia el barrio y no que el barrio se traslade hacia otro espacio.
Claro.
Porque bueno, ahí está la ventaja, ¿no?
Sí, que el concepto de club, digamos, que te queda a mano para poder ir cada vez que tenés que entrenar, y cuando no tenés que entrenar, ir igual, digamos, eso que nos genera históricamente
nosotros,
el club.
Bueno, nosotros no, fue un concepto que nosotros tuvimos que aprender con los años, ¿viste?
Sí.
Los que venimos de clubes, nuestros viejos nos llevan, nuestros hermanos más grandes, claro, vamos al club, entramos, sí, y participamos de la vida del club y después volvemos a nuestra casa, y esos traslados, bueno, empiezan a ser cotidianos. Bueno, los chicos con los que trabajamos nosotros tienen muchas más dificultades,
claro,
lamentablemente, no tienen muchas veces la contención y el apoyo familiar para, o las posibilidades para llegar a un club. Entonces nosotros lo que armamos justamente fue eso, el club en la esquina, para que los chicos puedan ir en bici, ir caminando, y bueno, ese modelo lo replicamos ya en cuatro barrios, pero bueno, el problema de logístico en el Barrio Gráfico se había complicado mucho y por suerte ahora estamos encontrando una solución.
¿Cómo fue, Mica, te saluda, cómo andás?
Hola, ¿cómo
fue la llegada de ustedes, el involucramiento de ustedes y transmitirle el amor por el deporte que ustedes tanto aman, ¿no? Digamos, ¿cómo fue explicarle eso? Es que en ese lugar podían encontrar un montón de otras herramientas.
Bueno, nosotros siempre hablamos de oportunidades, ¿no? Y nosotros, sin darnos cuenta, los que fuimos a escuelas privadas o los que participamos de clubes, los que tuvimos más oportunidad en la vida, a veces no valoramos todas esas cosas y pensamos que son lo normal, ¿viste? A nuestros hijos a veces les pasa que piensan que la vida es como la que tienen en casa, y en general no es así. Bueno, eso uno tarda bastante en avivarse y en darse cuenta y empezar a mirar para el costado. Y bueno, eso fue un poco lo que nos pasó y pasa en asado y en reuniones de amigos. Che, ¿qué se puede hacer? ¿Qué esto se está yendo a la mierda? ¿Viste? Me preocupa. Ya no se puede andar por la calle. Bueno, y entonces ahí uno empieza a asumir algún grado de compromiso de tratar de transmitir algo de eso. Y bueno, el proyecto de los Tigres es eso, es tratar de abrir una oportunidad para gente o chicos que no han tenido esa suerte. Y en comparación con la que sí tuvimos nosotros, que tuvimos entrenadores, tuvimos clubes, tuvimos organizaciones que estuvieron apoyándonos desde chicos, y bueno, un poco los Tigres vienen a tratar, porque tampoco pensemos que lo nuestro es tan ambicioso ni tan integral, pero sí a tratar de brindar un espacio de contención para que los chicos descubran algo que de otro modo no lo van a ver, porque el rugby y el hockey en los barrios carenciados y periféricos no existe. No, existe el fútbol, existe otra cosa, pero el rugby como deporte y el hockey como deporte en general no ocurren en la calle.
¿Y así se encontraron ahí mismo con prejuicios por parte de ellos que tuvieron que derribar ustedes o no? Porque el hockey y el rugby son dos deportes de élite.
En algún momento habrán sido, pero sinceramente hoy la mayoría de los clubes, salvando alguno que otro, todos son de clase media, trabajadora, la gente que concurre a los clubes y practica el deporte. Eso me parece que quedó en un momento inicial de las actividades, porque son dos deportes que vienen de Inglaterra.
Y sí, quedó como parte del mito, Blanco,
sí,
quedó como
por parte, eso digo, sí, por parte de ellos se habían encontrado con ese prejuicio o con ese mito.
No, me parece que no, ellos lo vieron como una novedad, como algo divertido, como algo nuevo y sobre todo como una oportunidad de empezar a divertirse en algo distinto, ¿viste? Cuando nosotros llegamos era, bueno, ¿qué hacemos para que los chicos dejen de tirar piedra, dejen de armar bardo, dejen de juntarse con influencias no tan positivas y empiecen a ver algo distinto? Bueno, el deporte es la excusa para canalizar otro tipo de mensaje, que es el que viene de la mano, ¿no? Hay que tratar de captar la atención de los chicos para después poder bajar algunas líneas de permiso, por favor, gracias.
Completamente.
Y esas cosas.
Te va a preguntar, sí, Aus, hoy ¿cuántos chicos tienen trabajando con ustedes? Voluntario y también chicos participando de las actividades en los cuatro barrios donde están laburando.
Bueno, es como todo el trabajo voluntario tiene momentos, ¿viste? Yo siempre digo que el voluntariado es una meseta. Arrancás con un envión enorme y subís, después entrás en un proceso de que por ahí es medio chato y después descendés. Y así ha pasado. Hay tipos que han venido, vieron el proyecto de los Tigres, les pareció espectacular y estuvieron a full un año, dos años. Después nacen sus propios hijos o sus propios hijos le empiezan a demandar, papá, acompáñame a rugby, o se curan de las lesiones que han tenido y que lo han alejado del club, claro, un tiempo. Totalmente. Y entonces es muy volátil y rota mucho, pero han pasado más de 100 tipos entre profes, seños y colaboradores a lo largo de estos 10 años, seguro, en los cuatro barrios. Hoy, con un staff más o menos estable de 30 personas comprometidas.
Qué bárbaro.
Pero no siempre son los mismos 30, claro. y a lo mejor en un mes estamos hablando de chicos nuevos que llegaron y de otros que hace 3 años que están dando una mano y que piden cambio. Claro. Pero bueno, es lógico, ¿no?
¿Y chicos que participan en la actividad?
Y chicos que participan en la actividad son todos los chicos de cuatro barrios. El tema es que como no tomamos lista, no hay inscripción ni nada, viene el que quiere. Entonces, staff estable tenemos casi 100 y pico en el barrio gráfico, que es el más grande, que incluye el barrio también Antenita, que está ahí atrás. El barrio Santa Lucía, habíamos tenido algunos problemitas con los voluntarios, porque bueno, no logramos que el grupo de voluntarios se consolide y que si bien fue el primer barrio que empezó a trabajar, donde arrancamos, dimos el puntapié inicial, medio que de post pandemia nos costó armar el grupo, ahora por suerte se volvió a armar y ahí hay entre 50 y 60 chicos todos los sábados. En Palme Granero tenemos 70 y pico, casi 80 te diré, y Cabin 9, que es el barrio más nuevito que tenemos, ya en zona Camino a Pérez, son 50. Así que si todos los si el sábado está lindo como va a estar hoy y van todos los chicos con sus profes a su barrio, y más de 300 seguro.
Wow, claro. ¿Y qué onda, cómo es el laburo con los padres de esos chicos? Explicarles que hay una propuesta nueva, algo distinto, que sos un desconocido, un paracaidista que cae en el barrio y que probablemente les debe pasar que llega gente constantemente a querer proponerle cosas nuevas y después desaparece al tiempito.
Bueno, yo creo que también nos respetan por eso, por la perseverancia, la constancia y la coherencia. Si vos vas un sábado a pedir algo a cambio, no me quiero meter en cuestiones políticas, pero vos vas a pedir el voto y aparece una semana antes de las elecciones, obviamente que no son boludos y van a agarrar lo que vos le lleves.
Claro.
Pero también van a saber que van a pasar 3 años hasta que vuelvan a ir. Si vos tenés alguna finalidad o alguna intención temporal, te van a sacar la ficha. Nosotros hace 7 años que vamos, nunca le pedimos nada a nadie, todos lo saben, y a veces tenemos alguna donación que es más linda y los chicos reciben botines o reciben camiseta o reciben algo, y a veces no, igualmente nos tratan con el mismo cariño, porque saben que si hay, hay, y si no hay, no hay. Y nosotros siempre le decimos a los chicos, por ejemplo, cada año repartimos mochila para cuando empiezan las clases, por ejemplo, o al final de año repartimos cajas navideñas. Entonces siempre hay alguno que por ahí no viene y dice, hey, profe, a mí me deben la mochila que no... Mira, si vos no viniste el día que repartimos la mochila, problema tuyo. Un poco también educar, ¿no? Claro. Y le digo, ¿y qué tengo que hacer? Vos tenés que venir siempre, porque algún día vamos a regalar algo, y si ese día viniste, te lo llevas. Si vos no faltás nunca, siempre te vamos a dar algo. Claro. Y bueno, generar también ese hábito del compromiso y la constancia que también se perdió mucho. La pandemia castigó mucho, y especialmente esos sectores, porque la verdad que nuestros chicos, nuestros hermanos más chicos, sí, faltaron un año a clases o a dos, pero después alguien los obligó a ir. Claro. Bueno, estos barrios, ese referente, porque capaz que los papás tampoco terminaron la escuela, o porque no le dan tanta importancia a eso, porque las necesidades son mucho más urgentes y ver a largo plazo es mucho más difícil. O sea, nosotros no juzgamos, pero entendemos y creemos que el post-pandemia afectó muchísimo.
Sí, la misma pandemia hizo que pierdan las changas que tenían, que se tuviesen que quedar dentro de la casa y que no tenían...
Los nuestros no fueron a la escuela, ahí, esto claro. No habrán tenido para morfar, no, las diferencias son...
Relativamente quedarse adentro, claro. Relativamente claro. Quedarse adentro, claro. Al revés. La pandemia en los barrios se vivió en la calle, a diferencia de lo que nos pasó a nosotros, claro. Porque adentro no hay confort, no hay comodidades. Exacto. Y entonces eran en la calle. Es cierto que se manejaban como, bueno, no salían del barrio, pero nosotros nos costó volver más a los profes que a los chicos, porque los chicos en los hechos nunca dejaron de jugar en la esquina. Claro. Eso claro. Es real. Que lo hablaba también con los políticos, cuando nos decían no les conviene, no los dejamos arrancar, si van al barrio van a tener problemas. Había muchos profes que querían mantener el distanciamiento y les parecía bien, y había otro que decíamos, vamos igual, si claro. En el barrio los chicos están, claro. Si nosotros vamos a compartir tiempo con ellos. Bueno, nos costó, era difícil también, ¿no?
Sí, obvio,
no juzgo a nadie, pero bueno, el distanciamiento alteró muchos buenos hábitos, que es ir a levantarse a la mañana, ir a la escuela, tomar la copa de leche y volver, y eso no todo se retomó.